Muy buenas noches, estamos iniciando la lectura del libro Educar, un acto de amor. Y hoy iniciamos con el capítulo número 3. Así que síganme en la siguiente hora. Nuevamente con ustedes su amiga Daney Palacios, para invitarlas a que me acompañen en la lectura del libro Educar a los hijos, un acto de amor. Hoy nos toca la lectura del capítulo número 3, titulada Inteligencia emocional. ¿Usted recuerda en este momento las últimas noticias que vio hoy en el noticiero? Piense un poco, sus hijos matando o planeando la muerte de sus padres, padres matando a su propio hijo y tirándolo en un matorral, estudiante baleado dentro de una facultad. Los periódicos y telediarios muestran todos los días esta realidad a todos los padres que desean darle una buena educación a sus hijos. Escuchamos hablar de jóvenes que practican actos de violencia, que roban, que matan a sus mismos padres, que se entregan al uso de las drogas, en fin, que se destruyen a sí mismos y a las personas con quienes conviven, trayendo tristeza, sentimientos de inutilidad y culpa. Para esos problemas no encontramos justificativos, ya que en esos actos participan jóvenes de todas las culturas, de todas las clases sociales y de todas las edades. ¿Cómo podríamos convivir con esta realidad? ¿Valdría de algo el hacer de cuenta que no estamos informados acerca de esos hechos? ¿Sería una solución apartar a nuestros hijos de su grupo social a fin de que no sean influenciados por la corriente? ¿Cómo encontrar la medida exacta entre la libertad y la responsabilidad? ¿Cómo imponer límites sin oprimir? ¿Cómo proteger sin crear seres indefensos e incapaces de enfrentar la vida? ¿O valdría la pena fortalecerlos emocionalmente para prepararlos a protegerse contra los peligros? Todos los cambios que vemos en el mundo y en la sociedad hacen más difícil la transmisión de las lecciones básicas del corazón y exigen de nosotros los padres una preparación mejor, a fin de que tengamos conocimiento para entender cada situación que involucra a nuestros hijos. Sabemos que en la herencia genética hay algunos rasgos que constituyen el temperamento y con los cuales podemos lidiar. En el transcurso de la vida tenemos oportunidades de limar aristas y controlar nuestras actividades mediante las influencias educacionales y espirituales. Hoy tenemos una generación de niños sujetos a perturbaciones emocionales, depresión, rebelión, rebeldía, agresividad y otros descontroles de la personalidad. Esto es así porque falta control sobre la vida emocional y al llegar a la adolescencia, esos jóvenes son impelidos a la depresión, a la violencia y al uso y abuso de drogas. También sabemos que los niños están más nerviosos, irritados, malhumorados y estresados, porque el tiempo que los padres disponen para estar con los hijos se redujo mucho y los hijos a veces están recibiendo orientación de otras personas o de los vehículos de comunicación que no les ofrecen el adecuado soporte para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Tenemos niños llenos de problemas emocionales y hasta físicos porque inclusive los padres no están preparados para lidiar con ellos y o no tienen tiempo para hacerlo. De acuerdo con las investigaciones hechas por el psicólogo John Gottman, autor del libro Inteligencia Emocional y el Arte de Educar a Sus Hijos, se descubrió que hay dos tipos de padres, aquellos que orientan a los hijos en el aspecto emocional y los que no lo hacen. Los padres que se involucran con los sentimientos de los hijos son llamados preparadores emocionales. Son los que enseñan a sus hijos maneras de lidiar con los altos y bajos de la vida. Usan las emociones negativas como parte integrante de la vida y aprovechan los momentos de exaltación emocional para enseñarles lecciones significativas, construyendo relaciones más íntimas. Cuando los padres se tratan con hostilidad, los hijos sufren. El clima de un divorcio o de un casamiento en conflicto crea una crisis emocional en los hijos. En general, cuando los padres preservan una buena convivencia, la inteligencia emocional de los hijos despierta. Estamos acostumbrados a ver que haber padres que se refieren a los sentimientos de los hijos como algo banal o que detestan tales sentimientos creyendo que eso pasará con el tiempo. Sin embargo, lo ideal sería una aproximación entre padres e hijos para conversar sobre el tema y sentir sus emociones. Es también posible que los padres sepan cómo se siente el hijo, pero dejan que el chico lidie con sus sentimientos de la manera que quiera. Muchas veces ese niño transformará su frustración en violencia. Sería importante aprovechar cada oportunidad a fin de sugerirle al niño un sentimiento diferente o para enseñarle una manera de lidiar con aquello que lo está afligiendo. Cuando no respetamos lo que nuestros hijos sienten, nuestra tendencia es ser severos, desaprobadores, inhibidores de la manifestación de los sentimientos y así acabamos perdiendo la oportunidad de hablar con ellos sobre sus miedos, sus frustraciones y sus anhelos. Puede incluso suceder que crezcan sin que nos hayamos dado cuenta de sus emociones al dejar de cumplir nuestro papel de entrenadores emocionales. Tratando con las emociones de sus hijos. Cuando usted está preocupado con las emociones de sus hijos y está en sintonía con sus sentimientos, puede enseñarles el autocontrol, la canalización de la rabia, la comprensión de sus frustraciones y la empatía para con los demás. Al actuar así, usted estará ayudando a construir hombres y mujeres equilibrados, saludables, bien relacionados, que tienen control y son aptos para lidiar con sus propias emociones y están menos inclinados a las actitudes violentas. La educación no es simplemente una teoría sin fórmula, sino amor, afecto, comprensión y empatía. Educar es vivir todos los momentos de alegría, de tristeza, de dificultades. Los niños necesitan ser educados emocionalmente para saber cómo lidiar con los conflictos familiares, para saber enfrentar sus problemas e incluso para escoger amistades sanas. En una entrevista, la psicóloga y terapeuta familiar María del Carmen Ravelo dio la siguiente definición de inteligencia emocional. Es saber lidiar de manera racional con las emociones, administrándolas satisfactoriamente ante las crisis emocionales. Cuando usted desea trabajar las emociones de sus hijos, es necesario que primero trabaje sus propias emociones, porque usted necesita tener autocontrol para lidiar con los sentimientos de los demás. Fuimos criados en una cultura en la cual aprendimos a no expresar nuestros sentimientos. En verdad, tenemos que luchar contra eso, ya que para darnos cuenta de las emociones de nuestros hijos, necesitamos tener mucha empatía con ellos, necesitamos sacarnos las máscaras, necesitamos ser honestos con ellos y con nosotros mismos. Es preciso que prestemos atención al lenguaje corporal, a las expresiones faciales y estar dispuestos a gastar tiempo hablando y escuchando. De este modo el niño se sentirá más cómodo y a medida que vea nuestra atención, va a exponer sus sentimientos con más espontaneidad. Cuando vea a su hijo llorando, acérquese y dígale, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué estás triste? Así usted estará ayudando a verbalizar sus emociones y eso lo calmará. Conseguirá sacar afuera sus angustias y tristezas y se recuperará más fácilmente de aquella situación desagradable. Tendrá mejor inteligencia emocional, mayor capacidad de concentración y mejor relación con las personas. Según John Gottman, el entrenamiento emocional no significa el fin de la disciplina. Muchos hogares están hoy alborotados desde el amanecer hasta el anochecer. Los padres y los hijos quedan frustrados, pero nadie sabe cómo mejorar ese estado de cosas. Lo que en verdad sucede es que los niños descubrieron maneras de manipular a los padres y estos no aprendieron maneras constructivas de dirigir el comportamiento de sus hijos. En verdad, cuando hay intimidad entre usted y sus hijos, su compromiso con la vida de ellos es mayor y, por lo tanto, su influencia sobre ellos es más fuerte. Entonces puede ser firme con ellos y puede advertirles cuando sea necesario. Eso no es fácil, pues requiere paciencia, amor y mucha dedicación, pero compensa. Es importante que el niño entienda que sus sentimientos no son el problema, sino el mal comportamiento que manifiesta. Para criar a su hijo con equilibrio, observe siempre la naturaleza infantil. El mundo es demasiado grande para su pequeño. Muchas veces los hijos toman ciertas actitudes incorrectas para conseguir lo que quieren. Usted debe haber observado más de una vez que los niños porfían, se tiran al suelo, golpean las puertas, hablan ásperamente. Para cada una de esas actitudes debe haber padres soberanos que los eduquen, sin anularles la naturaleza infantil que pugna por conquistar su lugar y su deseo de sentirse seguros. En momentos como esos, vale la pena conversar con ellos sobre las reacciones desagradables o incluso contarles ciertos privilegios. Lo importante, sin embargo, es que el niño entienda qué es lo que hizo mal, su error de comportamiento, y que ese mal comportamiento sirva de medio para encontrar una mejor forma de actuar en situaciones iguales o semejantes. Según Maurice J. Elias, uno de los autores de Padres y Madres Emocionalmente Inteligentes, debemos tratar a nuestros hijos como nos gustaría que los demás los tratasen. Exigimos que los de afuera respeten a nuestros hijos, les hablen con cortesía y consideración, que no los agredan físicamente. Sin embargo, en algunos momentos usted debe haberle dicho y hecho a sus hijos cosas que, si alguna persona se las dijese o hiciese, usted querría ver a esa persona en la cárcel. Hasta aquí tenemos la primera parte de este emocionante capítulo. Y meditemos en algunas preguntas. Si estamos tomando en serio las emociones de nuestros pequeños. Si es que les estamos dando el lugar que se merecen en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos vemos en la siguiente parte, en la parte 2 de este capítulo, Inteligencia Emocional. Muy buenas noches, queridas amigas. Esta noche vamos a continuar con la lectura del tercer capítulo del libro que comenzamos a leer. El tercer capítulo se titulaba Inteligencia Emocional y es un capítulo bastante larguito pero muy importante. Esta es la segunda parte, tomemos atención. Los padres tienen el deber de desarrollar sentimientos positivos en los hijos para que se sientan seguros de sí mismos. Buscar poder y confianza es algo normal en los niños, pero eso se torna un mal si usted prefiere solucionarlo a través del conflicto y la lucha. Para evitar ese camino es necesario imponer límites, porque los hijos se sienten seguros cuando aprenden a respetar las líneas demarcatorias que indican la forma adecuada de actuar. Los hijos necesitan que les demos tiempo y atención concentrada. Con la ausencia de los padres, los hijos se tornan solitarios y deprimidos. Según John Gottman, los abuelos, tíos o profesores pueden servir de preparadores emocionales, pero son los padres los que están en mejor posición para desempeñar esta función. Pase tiempo con sus hijos, hable con ellos sobre los comportamientos aceptables, muéstreles que ellos son importantes para usted. Valorice cada buen comportamiento, elogie y muéstrese interesado por sus actividades. No piense que estando ocupado solamente con su trabajo, con sus amigos, con su casa o con sus intereses, usted estará educando a sus hijos. Cuando no está cerca de ellos, cuando deja de enseñar con certeza, ellos dejarán de aprender y se relacionarán con alguien que los desviará de los buenos principios. Aprenderán con la televisión, con la internet o con los amigos y probablemente no estarán aprendiendo aquello que a usted le gustaría que aprendieran. Solamente usted sabe qué reglas deben seguir sus hijos. Cuando las cosas se complican, es usted el que debe estar presente para ayudarlos. Establezca prioridades en su vida. Controle su agenda para que le quede tiempo para sus hijos y para que ellos se den cuenta que usted tiene momentos solo para ellos. Demuéstreles que son importantes para usted. He aquí un ejemplo de negligencia paterna. Cierto día alguien le preguntó a un padre de qué tamaño era su hijo. El padre, después de pensar un poco, mostró el tamaño haciendo una horizontal con ambas manos. Entonces le preguntaron por qué no mostraba la vertical, a lo que el padre respondió: yo solo lo veo acostado. Cuando salgo está durmiendo y cuando llego, también. Gary Chapman, autor del libro Los cinco lenguajes del amor, dice que uno de esos cinco lenguajes es el tiempo y que el niño entiende tiempo como amor. Si mi padre me dedica algunas horas por día, para mí es señal de que me ama. Muchos padres de nuestros días están preocupados en ofrecerle a sus hijos juguetes caros, viajes y computadoras de última generación, pero se olvidan de la importancia de dedicar parte de su tiempo para hablar con ellos, para caminar juntos y para escucharlos. Ellos necesitan mucho de ese lenguaje de amor, o sea, del tiempo disponible de los padres para ellos. Pensó cuánto dinero tendría si recibiera 1,000 pesos por cada actitud positiva que practicara en favor de su hijo durante una semana. Cuando mi hijo volvió de la escuela, ¿lo recibí con amor? ¿Elogié a mi hijo por el buen trabajo de investigación que hizo? ¿Valoré sus actividades en la escuela? ¿Conversé con él dándole atención especial, dedicándole parte de mi tiempo? ¿Jugué con él después del trabajo? ¿Fui a la iglesia con mi hijo? ¿Participé de sus tareas escolares, por lo menos mirando con atención y elogiando su desempeño escolar? ¿Le dejé que me contara sus historias? ¿Le dije por favor, muchas gracias y disculpa? ¿Dediqué tiempo para escucharlo y respondí a sus preguntas? ¿Lo motivé a escuchar buena música? ¿Hablé con él sobre la sexualidad, las buenas amistades, los valores y principios de una vida sana? ¿Hablé con la profesora de mi hijo? Padres, si sus hijos ven en ustedes rasgos nobles de carácter y buenos valores de vida, se sentirán motivados a imitarlos. Los hijos necesitan ser orientados para no lastimarse a sí mismos. Vicios, drogas y tantos otros males. También necesitan aprender a no causar daño a los demás, robo, mentiras. Y conviene que tomen en cuenta la necesidad de respetar las ideas y la persona del otro, los ancianos, las autoridades, los profesores. Procuren mostrarles siempre que esos valores los librarán de consecuencias desagradables. El diálogo y la amistad los ayudarán a llegar a ser hijos exitosos. Muchas veces, por falta de tiempo, por el estrés que la lucha del diario vivir produce, los padres se sienten cansados e impacientes al lidiar con los hijos. En ese estado de ánimo, las palabras no siempre son dichas con el debido cuidado. Vale la pena recordar que las críticas y las órdenes demasiado severas destruyen el sentido de valor propio de los niños. Por lo tanto, en vez de concentrarse en lo negativo, recompénselo por lo que haya de positivo y anímelo. Deténgase y piense antes de hablar algo que pueda herir los sentimientos de su hijo. Póngase en su lugar. ¿A usted le gustaría ser tratado como trata a su hijo? Lazos que unen. Un buen ejemplo de la fuerza de la unión es la experiencia de Luis Felipe Scolari, técnico de fútbol de la selección brasileña, que hoy es técnico de la selección portuguesa. A pesar de las luchas y de las críticas, consiguió unir al equipo de jugadores y formó una familia vencedora. Por lo tanto, transforme su familia en un equipo. Hagan las cosas juntos, apéguense unos a los otros. Este tipo de lealtad produce seguridad y confianza y hace que los hijos sean equilibrados y competentes. Los niños y adolescentes tienden a transformarse en aquello que usted espera que se tornen. ¿Quiere que sus hijos sean vencedores? Alimente altas expectativas para ellos. Anímelos a esforzarse para conseguir la excelencia en todo lo que hagan. Si Beethoven hubiera dicho, ¿quién vio alguna vez un compositor sordo? Creo que voy a desistir. Hoy no tendríamos el privilegio de oír la novena sinfonía. Leí una vez la historia de un padre que oyó el pedido especial de su hijo cuando se preparaba para salir de la casa. «Papá, juega conmigo». El padre, apresurado por salir, le respondió, «Ahora no puedo, pero papá te ama mucho». Al día siguiente, volvió a repetirse la misma escena y así durante varios días, aquel padre era interpelado por su hijo que lo invitaba a jugar. La respuesta era siempre la misma, «Papá te ama, pero ahora no puedo». Algún tiempo después, cuando el padre llegó a la casa, encontró al hijo en el jardín con una pelota debajo del brazo. Y el pedido nuevamente aconteció. «Papá, juega conmigo». La respuesta del padre ahora fue la siguiente. «Ahora estoy muy cansado. Jugaré otro día. Pero sabes, hijo mío, yo te amo mucho». Entonces el muchachito habló y dijo, «No quiero más que me ames, papá. Solo quiero que juegues a la pelota conmigo». Muchos padres tienen la noción errónea de que la felicidad depende de tener cosas, pero no son los bienes materiales los que hacen que una familia sea feliz, sino los momentos de relación significativa que esa familia tenga. Cuando su hijo esté desanimado, ponga su mano sobre su hombro y dígale, «¿Estás sufriendo hoy? ¿Quieres contarme qué te pasa?». Yo sé que es difícil contármelo, pero vas a conseguirlo. Cuando usted toca a su hijo, le está diciendo, «Hijo, estoy a tu lado para apoyarte. Cuenta conmigo». Entonces dedique tiempo para oírlo. Él necesita que sus padres lo oigan. Pierda cualquier compromiso, pero no pierda la oportunidad de oír las inquietudes de su hijo. Hoy pude considerarlo como una pérdida de tiempo. Más tarde podrá perder el bien más precioso que tiene, su propio hijo, cuando él esté metido en las drogas o con otras atracciones malas que producirán tristeza a todos. Cierto día estaba saliendo de casa para tomar una clase de inglés y al despedirme de mi hija me di cuenta que no estaba feliz. Le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que enfrentaba algunas dificultades en el colegio. En aquel instante decidí que no iría a la clase y me quedaría en casa para oírla. Volvimos a la sala, nos sentamos en el sofá y allí durante algunas horas conversamos mucho. Ella derramó sus sentimientos, la abracé antes de dormir y noté que estaba tranquila nuevamente. Yo tendría oportunidad de ir a muchas clases de inglés, pero no podría perder la oportunidad de oír y comprender a mi hija. Usted puede transformar la vida familiar poniendo más sentido en la relación entre esposa y esposo y entre hijos y padres. De esa manera puede estar informado sobre los amigos de sus hijos, sobre los lugares a donde acostumbren ir, los ideales que tienen, los hogares de donde proceden y conseguir establecer con ellos lazos significativos. Si hace eso, seguramente estará demostrando que es un padre inteligente y atento. Tener padres inteligentes y atentos es el mejor regalo para un chico. Según Dorothy Corkill Biggs, autora del libro Niños Felices, los niños son espejos que reflejan la imagen de los que los rodean. Lo que el chico experimente, lo que oiga, lo que vea, y así con todo lo que haga se va a hacer un hábito en su vida. Por consiguiente, pasará a ser parte integrante de su carácter. Si los padres son inteligentes emocionalmente, tendrán hijos más responsables, más abiertos, más serviciales, más armoniosos, más democráticos y más aptos para solucionar conflictos. Los hijos bien preparados emocionalmente presentan mejor desempeño en el colegio, tienen mejores relaciones con los amigos, presentan menos problemas de comportamiento, son menos propensos a la violencia, son más sanos emocionalmente y consiguen superar los problemas con más facilidad. ¿La preparación emocional es desaconsejable? De acuerdo con John Gottman, la preparación emocional no debe ser vista como una solución para todos los sentimientos negativos que vayan surgiendo, porque requiere paciencia y creatividad y padres equilibrados. Hay situaciones en que el trabajo de preparación emocional debe ser postergado. Veamos algunos casos en los que eso puede acontecer. Cuando usted esté con prisa, cuando hay otras personas cerca, cuando usted esté cansado o irritado, cuando sea necesario tratar un grave desvío de comportamiento y se haga necesario usar una disciplina más rígida, cuando el niño o adolescente hace escenas para manipular a los padres. Compromiso. Un compromiso serio con Dios facilita la comprensión de aquello que es ideal en una relación e ilumina la vida de las familias de tal forma que de ellas puede brotar una vida nueva, una nueva persona lista para recuperar los valores perdidos y finalmente para que puedan saber lidiar sabiamente con los hijos a fin de que se transformen en hombres y mujeres emocionalmente inteligentes. Los miembros de una familia necesitan estar comprometidos entre sí. La familia puede reunirse y en ese momento disfrutar la convivencia mutua, conversar, exponer las preocupaciones y necesidades, trazar metas, alimentar el corazón de manera más profunda y buscar la presencia de Dios. Hace mucho tiempo que se sabe que una familia que ora unida permanece unida. Pida la orientación divina para su familia. Se cuenta que un guardavía ferroviario empujó inadvertidamente apenas 7 centímetros de más la palanca de los cambios que hacen el desvío de los rieles. La consecuencia fue que un tren que tenía un rumbo marcado y fijo terminó yendo a otra localidad. Cualquier cambio en el seno familiar puede provocar una significativa diferencia en el rumbo de la educación de su hijo. Usted, que forma parte de la familia hoy, tenga la certeza de que educar es un acto de amor. Muy bien, Y este es el final de este capítulo, que nos ayuda a pensar en qué están sintiendo nuestros hijos, cuáles son sus motivos de estar tristes y cómo es que nosotros los vamos a preparar emocionalmente para esta vida y para la eternidad. Dios los bendiga.